Queridísima Iglesia del Señor, Pueblo Santo de Dios, Esposa amada de nuestro Señor Jesucristo, muy queridos don Adolfo, obispo de Almería, don Jesús, obispo de Málaga, don Ginés, obispo de Guadix, queridos hermanos en el episcopado, querido padre provincial, queridos sacerdotes concelebrantes, padres de la Compañía de Jesús, de otras congregaciones religiosas, alumnos, amigos de la Facultad de Teología. Hoy es un día de acción de gracias y no es difícil en este día dar gracias, porque la existencia de un centro de estudios teológicos en una iglesia es siempre un motivo de gratitud. Así lo expresé, creo yo, en mi primer encuentro con el claustro, o por lo menos con algunos miembros del claustro de la Facultad de Teología, hace ya años. Y así lo vuelvo a expresar esta noche sin la menor vacilación. No existe cristianismo sin teología. Palabras de Jesús como: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. O: yo soy el camino y la verdad y la vida. Llevan dentro de sí una provocación tremenda a la razón que Jesús expresaba, como la generación apostólica primera, en un lenguaje propio del mundo judío, pero que muy pronto tuvo que hacerse explícito porque la fe, la confesión de Jesús como Señor de la vida y de la muerte, como Señor de la historia, como alfa y omega de la creación y de toda la realidad, chocaba y entraba en conflicto radical con la visión del mundo dominante en el Mediterráneo Oriental y en todo el mundo helenístico. Y desde muy pronto, ya en el siglo II, los cristianos sienten la necesidad de explicar y de entrar en diálogo y en conflicto sencillamente con aquella cultura que regía en aquel momento aquel mundo. Ese diálogo duró muchos siglos. Puede uno decir que todavía las últimas controversias del mundo bizantino, las controversias monoteletas, por ejemplo, y la historia de San Máximo el Confesor, pues todavía forman parte de ese conflicto nunca del todo resuelto entre la fe en Jesucristo y la visión helenista del mundo, en la que se jugaban mucho más que conceptos y verdades abstractas y cuestiones de las que nosotros hoy tendemos fácilmente, superficialmente, muchas veces a llamar bizantinas. Lo que estaba en juego en todos aquellos debates era nuestra relación con lo divino, la posibilidad de un destino en Dios para la vida humana, la posibilidad de una participación real de nuestra carne en la divinidad. Las cuestiones eran, por lo tanto, mucho más existenciales de lo que nos dan a entender cuando leemos los manuales o la síntesis de teología. Pero lo que quiero decir es que no ha existido nunca un cristianismo sin teología. Un cristianismo sin teología y sin reflexión teológica y sin pensamiento teológico estaría muy pronto condenado a morir, a no ser el mismo, no puede la fe cristiana abandonar su debate, su diálogo, su conflicto con la cultura humana y con la razón humana. No puede la fe dejar de buscar el intelecto, como no puede el intelecto dejar de buscar la fe. Yo me atrevería a decir que no hay ninguna acción humana, hasta la más simple, hasta la que parece más banal, que no lleve dentro de sí una teología, porque lleva dentro de sí una visión de lo que es la plenitud humana, de lo que es la belleza de la vida, de lo que es el bien de la vida humana, de lo que es el florecimiento de lo humano. Y eso se puede llamar de muchas maneras, pero cuando eso se hace de una forma articulada, de una forma reflexiva, consciente, se llama pensamiento. Y cuando ese pensamiento se encuentra con la fe cristiana, y, pues eso lo llamamos teología. Y la fe cristiana, sin recibir la provocación, y a su vez sin hacer esa provocación al pensamiento, se convertiría en una especie de piedad vacía, de gestos sin sentido, de ritos sin significado, meramente repetitivos, sin ningún contenido humano. Y eso no es el cristianismo. Por eso digo, el cristianismo no puede vivir sin teología. Y la única cuestión es, ¿con qué teología, no? ¿Qué es la teología cristiana? Yo he hecho referencia a los primeros siglos de la Iglesia y al conflicto con la racionalidad helenística. En nuestro mundo el conflicto es diferente. Después de lo que algunos llamaron ya hace muchos años el giro antropológico en la cultura occidental, el conflicto ha sido con la cultura moderna y al menos desde hace dos siglos, pero probablemente de más, la fe cristiana no vive como vivió en otros siglos anteriormente, en el contexto de un mundo cristiano donde la teología era sencillamente la reflexión en el interior de un mundo cristiano, de una tradición cristiana, de unas categorías cristianas. La fe cristiana en el mundo contemporáneo entra inmediatamente en diálogo, en conflicto, en debate, en discusión con las categorías del mundo y con las culturas del mundo. Y en nuestro mundo contemporáneo, con las culturas de esta aldea global, dominada por una ideología probablemente mucho más homogénea que las culturas del pasado, que podría, vamos, que es el capitalismo global, ¿no? Pero realmente la fe cristiana vuelve a entrar en conflicto con una realidad cultural que es diferente, en conflicto y en diálogo. Por supuesto, la Facultad de Teología ha hecho un servicio a nuestras iglesias en ese contexto inestimable. Yo quiero reconocerlo y quiero expresar la gratitud por ese servicio. Pienso en figuras que han sido de referencia para generaciones enteras de sacerdotes en España, no solo en Granada, en España y en la Iglesia Universal, ¿no? Pues, pienso en figuras como el padre Collantes o como el padre Aldama, como el mismo padre Pozo, muerto hace no muchos años y que ha jugado un papel tan decisivo, por ejemplo, en la elaboración del catecismo de la Iglesia Católica y en otros muchos textos del magisterio posconciliar, silenciosamente, como es propio de un buen jesuita, y de manera callada, pero no quiero dejar de pasar esta oportunidad sin hacerle mi homenaje de gratitud, ¿no? Pero ¿cuántos pienso, por ejemplo, ese libro que eran los textos eucarísticos primitivos del padre Aldama, que se inserta claramente en aquel movimiento precioso y lleno de fuerza y de vida de los años previos al concilio, donde se buscaba sencillamente en los padres y en la escritura la fuente de nuevo de inspiración para el pensamiento, más allá de los esquemas neoescolásticos, más allá de los esquemas, diríamos, transmitidos, y que a veces tenían más que ver con categorías modernas introducidas subrepticiamente en ellos que con la propia tradición escolástica, de la gran escolástica medieval o con la tradición patrística, ¿no? Bien, en un periodo posterior, no es descubrir nada nuevo, porque lo hemos vivido todos. Quiero decir, probablemente en la historia de la Facultad de Teología también hay momentos de accidentes, ¿no? Y así, momentos de accidente que los ha habido en todas las instituciones de la Iglesia en ese primer posconcilio, y que los hay. Y no voy a mirarlos yo, ni creo que tiene interés en este momento. Es inevitable, probablemente, que en eso que también un padre jesuita famoso, el padre de Lichtenberg, llamaba el flujo y reflujo de la tradición teológica o del pensamiento teológico, pues sucedan esos accidentes. Y, y prefiero interpretarlos a la luz de una frase que en ese mismo contexto de la relación entre la fe cristiana y la experiencia cristiana y el mundo contemporáneo ha usado más de una vez el Papa Francisco. Es, vale más una iglesia accidentada que una iglesia enferma. En esa frase, creo yo, hay un eco de otra frase de un artículo de Bernanos del año 41, publicado en el Camino de la Cruz de las Almas, cuando él estaba exilado en Brasil. Vale mil veces más un pueblo disoluto que un pueblo hipócrita, ¿no? Y el Papa, buen lector de Bernanos y de Blois y de Peguy, digamos, resuena inevitablemente, ¿no?, cuando él dice, vale más una iglesia accidentada que una iglesia enferma. Claro que sí. Yo creo que lo que nos merece la pena hoy, al dar gracias por estos 75 años de la presencia de la Facultad en Granada, es mirar al futuro. Mirar al futuro significa, es decir, por qué caminos la Iglesia nos muestra, diríamos, que debe ir nuestro trabajo teológico, y por qué caminos, diríamos, o al menos qué caminos podemos evitar en ese trabajo teológico si queremos que siga sirviendo a la Iglesia y que pueda ser fecundo y en este momento de la historia y del mundo. Yo creo que hay dos peligros muy claros a evitar, y no sé cuál de los dos es más peligroso realmente. Uno es el peligro que la Iglesia ya ha experimentado, también, y no solo la Iglesia católica, también las iglesias protestantes, la teología liberal, es decir, ver cómo acomodamos la fe de forma que pueda sencillamente ser aceptada y digerida sin atragantarse por la cultura contemporánea, y recortar de ella lo que no encaje en esa cultura y adaptarnos a la sabiduría del mundo y al sentir del mundo. Ese es un camino que hoy ya lo sabemos más que de sobra, conduce sencillamente a la esterilidad. Pero hay otro camino, no menos estéril y quizá más insidioso y creo que no menos peligroso, y es sencillamente el contentarnos con repetir unas fórmulas, el contentarnos con repetir un sistema. El hecho mismo de pensar que la fe cristiana puede ser concebida como un sistema, ¿no?, que puede ser encerrada en un sistema, y que basta la corrección de esas fórmulas, diríamos, para poder ofrecerle al mundo la sal del Evangelio. Digo que ese camino es igualmente peligroso, quizá más, y desde luego mucho más insidioso, porque puede vestirse así con la capa de la ortodoxia, y puede a veces, digamos, elevarse a sí mismo, o situarse o posicionarse a sí mismo como un juez de la ortodoxia. No es eso, yo creo, el camino que la Iglesia nos marca. Sí que nos invita a ir más allá de los sistemas y más allá de la acomodación al mundo, al centro del acontecimiento cristiano, al centro del misterio cristiano. La Dominus Jesus, publicada, por ejemplo, en torno al comienzo del tercer milenio. La centralidad de Cristo, la centralidad de la Eucaristía. Porque no es la Eucaristía una ocasión, no lo es la de hoy, una excusa para poder hablar de la Facultad de Teología. O no es la Eucaristía de ningún día, una excusa para hablar de temas que no son lo que acontece. Y lo que acontece en cada Eucaristía, en esta y en la más humilde de todas, es la Navidad y la Pasión y la Resurrección y Pentecostés, todo junto. Es el misterio entero de Cristo, hecho contemporáneo nuestro, porque solo un hecho contemporáneo, por muy misterioso que sea, eso es lo que significa básicamente sacramental, solo un hecho contemporáneo es capaz de mover nuestros corazones y nuestras vidas. Ir al centro de la fe cristiana, al centro de la experiencia cristiana, al centro de esa Eucaristía que genera, que es centro y culmen de la vida de la Iglesia, que genera de nuevo nuestra humanidad y nuestro corazón. Yo creo que por ahí tenemos un camino que nos permite redescubrir de nuevo la frescura del acontecimiento cristiano, sus posibilidades inagotables de humanizar al hombre y al mundo. Y sin temor a que en ese camino, claro, podemos tropezar, podemos equivocarnos, podemos no atinar. Yo pienso muchas veces, leyendo a los padres prenicenos, uno se da cuenta de que no siempre tenían un vocabulario adecuado. El vocabulario estaba, había que hacerlo, tenían que hacerlo, lo estaban haciendo. Uno podría juzgar muchas fórmulas de San Ireneo o de San Hipólito o de San Efrén o incluso de San Atanasio con la mirada del Concilio de Calcedonia y serían fórmulas heréticas. Sabemos que no lo eran. Era una fe que buscaba su modo de expresarse en el contexto de aquella cultura. Ese esfuerzo que no es, yo creo que diríamos, estamos en el contexto del entre los dos sínodos, ¿no? Sobre la familia, por ejemplo, que me parece que es uno de los puntos, igual que la cuestión de los homousios catalizó en el siglo IV, por ejemplo, pues el conflicto entre fe cristiana y pensamiento helenístico, la antropología, la realidad del amor humano, el significado de la vida humana, cataliza hoy claramente, diríamos, y lo que la Iglesia propone acerca de la vida humana y del amor humano, cataliza hoy el conflicto con la visión del hombre y del mundo contemporáneo. Ahí hay que profundizar, estamos llamados a un camino. Yo no espero, me parece, hablo entre hermanos obispos y entre teólogos, no espero que el sínodo pueda darnos recetas que resuelvan, por así decir, como eso, con la simplicidad y la sencillez de una receta o de un protocolo, la inmensidad del problema que está en el fondo. Sí que espero que nos ayude a seguir caminando y que podamos caminar juntos, porque también vemos al mismo tiempo que nuestro mundo se muere, que es un mundo que se muere, que es un mundo que vive en una enorme confusión cultural, en una enorme perplejidad y en una enorme desesperanza y vacío en relación con el significado de la vida humana, con el significado de lo que significa nuestra humanidad. ¿Qué es una humanidad buena? ¿Qué es vivir bien? ¿Para qué estamos en este mundo? Todas esas cuestiones profundas del ser humano, que las llevamos escondidas, que les damos respuesta, aunque no queramos dársela, en el modo en que vivimos, que estamos diciendo de algún modo, todos, cuál es nuestra visión de la plenitud humana y y del destino y del significado de la vida humana, en el modo como distribuimos el tiempo, en el modo como empleamos nuestros bienes, en el modo como nos relacionamos unos con otros, como nos tratamos unos a otros. Ahí el mundo espera, tiene el derecho a exigirnos la luz del Evangelio. Y no como un sistema, repito, no servirían las fórmulas. Yo creo que en las circunstancias del mundo en el que estamos, solo quien pueda decir, esta es la experiencia que yo tengo, esta es la experiencia de la Iglesia, esto es lo que la Iglesia, es decir, Jesucristo es para mí lo más querido y la Iglesia la criatura más bella, porque es una realidad humano-divina, con todas sus miserias, con todo su pecado, con todas sus llagas. Y mostrar eso en nuestras propias vidas, y mostrar eso en nuestra comunión, y mostrar eso en nuestro afecto mutuo y en nuestra cooperación mutua. Y articular eso de la manera más inteligente posible, como para que podamos responder desde ahí a las preguntas, a las inquietudes, a las ansiedades de este mundo. A mí me parece que tenemos ahí un camino que hacer, y que podemos muy fácilmente hacer, que tenemos que hacer, de la mano unos de otros, ayudándonos unos a otros, escuchándonos unos a otros, prestándonos atención unos a otros. Yo pido al Señor que eso pueda ser el camino de la Facultad de Teología, y pido que pueda serlo de los centros de estudio de la Iglesia. No creo que la Facultad de Teología sea un lugar, diríamos, particularmente diferente a otros centros de estudios o que viva unas problemáticas distintas a otros centros de estudios. Todos, toda la Iglesia, tenemos que responder a ese mundo que nos dice, ¿y eso de ser cristiano qué es? ¿Eso qué tiene que ver con la vida? ¿Eso para qué sirve? ¿Eso no es una cosa antigüita y gastada y no tiene nada que decir al hombre contemporáneo? Dios mío, claro que tiene que decir al hombre contemporáneo. ¿Dónde está la alegría? ¿Cuál es el secreto de la alegría? ¿Cuál es el secreto de una vida sustentada en un amor verdadero de unos por otros? Pues yo creo que la clave la tenemos en la Eucaristía, la tenemos en ese tesoro que esa es la tradición. La tradición no son unas ideas que nos han transmitido nuestros padres. Ellos nos han entregado a Cristo. Nos han entregado a Cristo en el perdón de los pecados. Nos han entregado a Cristo en el bautismo. Nos entregan a Cristo cada vez que se celebra la Eucaristía. Nos entregan la vida divina. Y esa vida divina está llamada a florecer en una humanidad la más bella. La más bella posible. En la medida en que podamos dar testimonio de esa belleza. En la medida en que seamos fuertes en ese testimonio, que es, en primer lugar, el testimonio de nuestra comunión, podremos hablarle al mundo de algo que tiene que ver con sus preguntas, que tiene que ver con su vida. Yo lo pido eso para la Facultad de Teología, lo pido eso para la diócesis, para el presbiterio, lo pido para mí, lo pido para todos los cristianos, para toda la Iglesia. Todos juntos estamos llamados a dar testimonio de esa alegría del Evangelio, la alegría de la experiencia de la redención de Cristo vivida en nuestras personas, en nuestras familias, en nuestras comunidades y en nuestro testimonio de amor a todos los hombres, sin excepción. Quiera Dios que así sea y que la facultad pueda seguirlo haciendo muchos años, muchas décadas, y que podamos aprender de vuestro trabajo intelectual y de vuestro trabajo de fe, de ahondar en el misterio de la fe, que nos ayude a reconocer mejor la riqueza de la fe para nuestras inquietudes y nuestras preguntas humanas. Que así sea para todos.